Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral, Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, es ahora un hombre libre después de declararse culpable de un cargo de espionaje en un tribunal estadounidense en la isla de Saipan. Se espera que Assange llegue a Canberra hoy por la tarde. Conversaremos con la abogada de Derechos Humanos, Adriana Navarro, sobre este histórico acontecimiento. También hablaremos del proyecto de ley que podría convertir a Australia en el primer país en prohibir la venta de vaporizadores o cigarrillos electrónicos fuera de las farmacias. Y nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá las últimas noticias sobre la Copa América y la Eurocopa. Pero primero, vamos con Noelia Blasco y el boletín de noticias de este miércoles 26 de junio de 2024.
Aumenta la inflación con la tasa al consumidor en el 4% en los últimos 12 meses. Fundador de Wikileaks, Julian Assange, regresa hoy a Australia tras declararse culpable de espionaje ante un tribunal estadounidense. Y Tribunal Supremo de Brasil despenaliza el consumo de marihuana. Estos son los titulares de este miércoles 26 de junio. El último índice mensual de precios al consumidor sitúa la inflación en el 4% en los últimos 12 meses transcurridos hasta finales de mayo. Hasta finales de abril era del 3,6% y esperaban que la cifra de mayo fuera solo del 3,8%. Los gastos en vivienda, alimentación, bebidas no alcohólicas, transporte, alcohol y tabaco fueron los que más contribuyeron a esa subida. Aunque el índice mensual de precios al consumo no se considera una medida de inflación tan fiable como la actualización trimestral, vuelve a centrar la atención en la inflación, que es la medida clave que tiene en cuenta el Banco de la Reserva a la hora de decidir los tipos de interés. El tipo de interés oficial se mantiene en el 4,35% desde el pasado mes de noviembre. Y Julian Assange, liberado de una cárcel de Reino Unido, se declaró culpable hoy en una corte estadounidense en una isla del Pacífico como parte de un acuerdo que le permitirá recuperar la libertad, según observaron periodistas de AFP. Assange, demandado por las autoridades estadounidenses por haber revelado cientos de miles de documentos confidenciales, admitió su responsabilidad en conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional. El fundador de Wikileaks, de 52 años, llegó al tribunal de Saipan, en las Islas Marianas del Norte, y el viceprimer ministro Richard Marles, por su parte, ha afirmado que el gobierno se alegra de que el caso llegue a una buena resolución. Nos complace ver que este asunto avanza porque Assange estuvo encarcelado durante un largo periodo de tiempo. Eso fue injusto, sin ningún tipo de resolución legal, y que sería el caso independientemente del punto de vista de sus acciones originales. Es decir, ha cumplido un largo periodo de tiempo encarcelado. Esto necesitaba una resolución legal. Por eso estábamos abogando en su nombre y estamos contentos de ver que este asunto está avanzando, decía. Stella Assange ha iniciado por su parte una campaña de crowdfunding para cubrir el coste de los vuelos de su esposo, que deberá $780,000 al gobierno australiano por el vuelo charter, ya que no se le ha permitido tomar un vuelo comercial para su comparecencia. Y por otro lado, el recién elegido primer ministro de las Islas Salomón, Jeremiah Mannell, se reunió con Anthony Albanese en su primer viaje a Australia desde su elección. Se espera que los líderes australiano y salomonense hablen de asociaciones en materia de seguridad, desarrollo económico, vías de movilidad laboral e infraestructuras. Este encuentro se produce en medio de un aumento de las tensiones en la región del Pacífico con la decisión del anterior primer ministro de las Islas Salomón de firmar un pacto de seguridad con China en 2022. Mannell también viajará a Queensland como parte de la visita para ver cómo funciona el programa de movilidad laboral Pacific Australian Labour Mobility. Y por otro lado, el Partido Liberal afirma que las acciones de la diputada laborista Fatima Payman demuestran que el liderazgo del primer ministro está fracasando. Anoche, Fatima Payman cruzó el hemiciclo para votar a favor de una moción de los verdes para reconocer el Estado de Palestina. Según las normas laboristas, los miembros pueden ser expulsados por ello, aunque el partido afirma que Payman está a salvo dentro de él. La vicepresidenta de los liberales, Susan Ley, afirma que el Partido Laborista debe estar unido en su respuesta a la guerra entre Israel y Hamas.
Big test for the Prime Minister's leadership last night when we had Labour senators on both sides of the debate.
Fue una gran prueba para el liderazgo del primer ministro anoche cuando tuvimos senadores laboristas a ambos lados del debate en el pleno del Senado. Qué liderazgo tan débil y es muy débil y desde el 7 de octubre eso es lo que hemos visto de este primer ministro en este asunto tan importante, se lamentaba. Y por otro lado, el líder de los verdes, Adam Band, ha arremetido contra el proyecto federal por su decisión de seguir adelante con otro proyecto de gas. Ayer, la ministra de Medio Ambiente, Tania Plibersek, declaraba que el gobierno había aprobado la tercera fase de la mina de filón de carbón Atlas en Queensland. El proyecto explotado por Hancock Prospecting, la empresa minera de Gina Rinehart, prevé abrir más de 150 nuevas minas de gas de hulla, eliminando cientos de hectáreas de hábitat de koalas. El líder de los verdes afirma que el gobierno laborista ha aprobado ya tantos proyectos de gas como sus predecesores de la coalición.
Labour is telling us that we're meant to be at zero emissions by 2050, but Tanya Plibersek and Labour have just approved.
Los laboristas nos dicen que tenemos que llegar a cero emisiones para el año 2050, pero Tanya Plibersek y los laboristas acaban de aprobar un nuevo y enorme proyecto de gas que durará hasta 2080. Los laboristas son un fraude climático. No hay casi ninguna diferencia entre laboristas y liberales cuando se trata de carbón y gas. Y el Consejo Australiano de Servicios Sociales, por sus siglas en inglés ACOS, ha presentado su plan marco para una actuación justa, rápida e integradora frente al cambio climático. Varios diputados han asistido a la presentación celebrada hoy en la Casa del Parlamento en Canberra. Cassandra Goldie, directora de ACOS, anunció el plan y afirmó que ofrece una vía equitativa hacia el objeto de emisiones netas cero. La viceministra de Cambio Climático y Energía, Jenny McAllister, afirma que el anteproyecto muestra a los gobiernos un camino para mejorar la vida de todos los australianos.
These principles are as relevant to this area of policy as they are to anything else that we do as a government.
Estos principios son tan pertinentes en este ámbito político como en cualquier otra cosa que hagamos como gobierno. Por eso estoy encantada de ver el plan que usted y su equipo han elaborado y que presentan hoy, porque no hay ninguna fuente de desventajas que el cambio climático no empeore. Y su plan establece una serie de formas y una serie de áreas en las que los gobiernos tienen la oportunidad de marcar la diferencia, decía. Y por otro lado, a los australianos les preocupa que los gigantes de las plataformas de redes sociales no frenen las estafas e incluso fomenten este fenómeno online. La Asociación Australiana de Banca ha publicado un estudio que revela que el 39% de los australianos cree que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, no intenta detener las estafas en sus plataformas. También se descubrió que uno de cada cinco cree que la mega plataforma social está fomentando las estafas. Google obtuvo mejores resultados entre la opinión pública, ya que el 8% de los encuestados pensaba que fomentaba las estafas, mientras que el 37% creía que la plataforma no hacía nada para detenerlas. La confianza en los bancos, las empresas de telecomunicaciones, las empresas de pago como Mastercard y el gobierno también fue evaluado en la propia encuesta. Y por otro lado, los jueces de la máxima corte de Brasil votaron el martes a favor de despenalizar el porte de marihuana para uso personal, en el que fue un juicio iniciado en el año 2015 y que mantiene dividida a la polarizada sociedad brasileña. Se forma mayoría para decidir que el porte para consumo personal constituye una acción ilícita sin naturaleza penal, resumía el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luis Roberto Barroso. La mayoría se alcanzó tras anunciarse el voto favorable del juez José Antonio Díaz Toffoli. Al final, 8 de un total de 11 magistrados del STF se pronunciaron a favor y 3 lo hicieron en contra de la despenalización. Barroso especificó, no obstante, que se mantiene la prohibición del consumo en lugares públicos. La legislación actual, que data de 2006, castiga a quien adquiera, guarde, transporte o lleve consigo para uso personal drogas sin autorización, incluida la marihuana. Y por otro lado, un juez de Nueva York ha levantado parcialmente la orden de silencio impuesta al expresidente estadounidense Donald Trump en relación con su reciente juicio, durante el cual fue declarado culpable de falsificación de documentos. Trump puede ahora hacer comentarios públicos sobre los miembros del jurado y los testigos del caso, ya que el tribunal ha eliminado esas restricciones. Sin embargo, sigue sin poder hablar de los fiscales, de otros miembros del tribunal o de sus familias. El tribunal consideró que el expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a las próximas elecciones había falsificado registros comerciales en un intento de ocultar pagos de dinero a una estrella de cine para adultos. El juicio se celebra a un par de días del primer gran debate presidencial entre Donald Trump y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre. Y el pronóstico del tiempo para esta tarde: se esperan 19 grados centígrados en Perth y ligeras lluvias, 15 grados de máxima en Adelaide en un día también lluvioso. Melbourne alcanzará los 14 grados y también ligeras lluvias. Hobart 13 grados centígrados de máxima en un día nublado. También nubes en Canberra, que alcanzará los 14 grados centígrados. 21 en Sydney en un día soleado. Sol también en Brisbane con 24 grados de máxima. Cairns alcanzará los 28 con ligeras lluvias y Darwin llegará a los 31 grados en un día soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos de un proyecto de ley que podría convertir a Australia en el primer país en prohibir la venta de vaporizadores o cigarrillos electrónicos fuera de las farmacias. Una noticia que ha provocado desacuerdos entre profesionales de la salud, expertos en derecho y políticos. Y en deportes, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky, nos traerá las últimas noticias sobre la Copa América y la Eurocopa más adelante en el programa. Pero antes, vamos a hablar del fundador de Wikileaks, el periodista australiano Julian Assange, quien ha logrado su libertad tras declararse culpable de un cargo penal en el tribunal de un distrito estadounidense en la isla de Saipan. La esperada audiencia judicial para Julian Assange ha concluido en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en la isla de Saipan. El fundador de WikiLeaks es ahora un hombre libre, tras el dictamen de la jueza del tribunal, Romana Manglona. Assange permaneció sentado en la sala del tribunal vistiendo un traje negro y detrás de él estuvieron presentes el embajador de Australia en Estados Unidos, Kevin Rudd, el embajador de Australia en el Reino Unido, Stephen Smith, y la abogada de derechos humanos, Jennifer Robinson. Assange se declaró culpable de un cargo penal, pero fue puesto en libertad por haber cumplido 5 años de condena en una cárcel británica. WikiLeaks ya ha tuiteado que hay un vuelo de Saipan a Canberra, que supuestamente es el vuelo al que se subirá Assange para llegar a Australia en las próximas horas. Jennifer Robinson, la abogada con más años de trabajo en el caso Assange, agradeció al primer ministro australiano Anthony Albanese y a otros funcionarios australianos por su esfuerzo para lograr el acuerdo que resultó en la libertad del fundador de WikiLeaks. Robinson atribuyó este hecho al trabajo del primer ministro y de los funcionarios. Conversamos hace unos minutos con la abogada Adriana Navarro sobre este acontecimiento histórico. Adriana Navarro, abogada de derechos humanos radicada en Sydney. Muy buenas tardes y bienvenida a SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias, Marcia.
Ha habido mucha incertidumbre sobre la situación que condujo a la liberación de Julian Assange, y tanto para su familia como para sus amigos y miles de personas alrededor del mundo que luchan por los derechos humanos y la libertad de prensa, esta decisión representa un gran alivio. ¿Cómo describirías tus sentimientos sobre los últimos acontecimientos en el caso Assange?
Estamos felices. La verdad es que los activistas y la gente que apoya, la comunidad que apoya a Julian y su familia en este tema, y obviamente que apoyamos también la protección del derecho de la libre expresión, estamos felices de que Julian haya podido llegar a una resolución mediante este acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Analicemos para nuestros oyentes lo que sucedió en el transcurso de los últimos días con la situación de Assange. ¿En qué consiste el acuerdo al que llegó el fundador de WikiLeaks con el gobierno de Estados Unidos que le permitió recuperar su libertad?
Básicamente es que se transforman los 18 cargos que alegaba Estados Unidos sobre conspiración, espionaje, etcétera, se transforman en uno solo, en un cargo menor. Y este cargo básicamente incluye, dicen ellos, los estadounidenses, que en forma ilegal él conspiró con Chelsea Manning para obtener y diseminar información clasificada. La información se relacionaba a temas de defensa de Estados Unidos, pero esa es la forma elegante de decirlo. La verdad es que la información tenía solo que ver con crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en distintos países.
¿Y por qué Julian Assange se declaró culpable?
Viéndolo de afuera, nosotros esperábamos con mucha ansiedad de que hubiese una solución. Esta declaración de culpabilidad sobre un cargo es realmente algo muy vacío, no tiene mucha mayor importancia desde el punto de vista legal, porque es específico al caso de Assange y es específico a una declaración sin haber visto los méritos en un tribunal. Entonces, no va a sentar precedente, y así lo dicen muchos catedráticos del derecho, gente obviamente más calificada que yo y con mucha mayor experiencia en el tema de profundidad del derecho internacional y la protección de la libre expresión, que no va a sentar precedente para los periodistas de investigación en otro momento. No quiere decir que en los hechos, en la práctica como tal, no tenga efecto. Naturalmente la ha tenido porque ha silenciado a muchos periodistas.
Como sabemos, Adriana, el caso de Assange ha sido un tema de considerable fricción en la estrecha relación entre Estados Unidos y Australia. ¿Quiénes crees que fueron los actores diplomáticos fundamentales que desde las sombras ayudaron a lograr este resultado para Assange?
Desde el punto de vista diplomático, naturalmente el cambio de gobierno en Australia ha asistido. Ahora tenemos un gobierno que constantemente dice que este caso debería haber sido resuelto ya hace mucho tiempo, pero al mismo tiempo, por el otro lado, señalan que no apoyan a Assange. Es un gobierno también un poco así tibio en relación a Assange, pero naturalmente el hecho de que se hicieron esas declaraciones, que el primer ministro Albanese hizo esas declaraciones y que además producto de la constante demandas de la comunidad australiana. Casi el 80% de la comunidad australiana apoya a Assange y su libertad. Producto de esas demandas, lo que vemos es un cambio también en los parlamentarios a nivel federal, y un tercio de todos los parlamentarios a nivel federal apoyan y escriben a Biden pidiendo justamente que se logre una solución. Dicen también que nuestro embajador, que le dicen High Commissioner en inglés, el señor Smith, el embajador en el Reino Unido, ha sido una pieza fundamental en este logro. Y además el cambio de Rudd, el embajador Rudd en Estados Unidos. Entonces tenemos esas tres fuerzas, pero debo señalar que ellos han hecho este trabajo naturalmente, primero para proteger la reputación de Australia a nivel internacional, pero segundo porque no tenían alternativa. Hay tanto apoyo al tema de Assange que yo creo que habría tenido un efecto en las elecciones futuras también para el Partido Laboral. No les quedaba otra cosa que hacer.
De hecho, el hermano de Assange, Gabriel Shipton, le dio crédito también al embajador de Australia en Estados Unidos por trabajar incansablemente en el caso de su hermano en Washington.
Sí, Kevin Rudd.
Sí. ¿Cómo evaluarías el papel de los gobiernos de Australia durante estos últimos 5 años que Assange permaneció en la cárcel tratando de lograr su libertad?
Mira, desde el punto de vista crítico lo veo bastante pobre. Es que una persona esté presa por 5 años cuando no ha cometido ningún crimen, y así es, el hecho de que haya un acuerdo ahora donde Assange se declara culpable es simplemente porque esa es la solución más efectiva para resolver este caso, y es una solución política, no hay otra, por más que pase por un tribunal. Entonces, que nuestros gobiernos hubiesen permitido que a un periodista que ha recibido premios internacionales, más de 35 premios internacionales por su periodismo, por estas mismas publicaciones que hacen que Estados Unidos pida su extradición, para mí no habla bien de nuestros gobiernos. Nosotros deberíamos tener un gobierno más firme que, por un lado, sí declara que va a apoyar a los periodistas y la libre expresión, que por otro lado también en los hechos lo hiciera. Ha demorado muchísimo esta solución. Pero por otro lado tenemos que felicitar a la familia de Assange, naturalmente, y a todos los activistas y al gobierno también por su pequeña participación. Por más que se diga que fue muy fuerte, es increíble que si se dice que la participación del gobierno de Albanese ha sido fuerte, persistente, etcétera, que no se haya logrado antes.
Para la coalición de simpatizantes de Assange en Estados Unidos, en Washington, y algunos miembros progresistas del Partido Demócrata, Julian es un activista antiguerra y un periodista que lucha por la libertad de prensa que nunca debería haber sido procesado. ¿Cómo describirías el sentimiento hacia Julian Assange en su tierra natal, Australia?
Si tú consideras las distintas encuestas que se han realizado en los medios de comunicación a través de la radio, por ejemplo, a través de peticiones en línea, a través de cartas, la embajadora Kennedy de Estados Unidos, podemos ver un apoyo masivo, y pienso que compartimos los sentimientos de los activistas de Estados Unidos. Te cuento, por ejemplo, que la carta petición a la embajadora Kennedy en este momento tenía casi 140.000 firmas, y que otra petición en línea tenía más de 800.000 firmas, incluyendo la del primer ministro Albanese.
Finalmente, Adriana, ¿qué pasará con la situación de Assange cuando finalmente llegue a Australia?
Pensamos que Julian va a poder salir de ese tribunal y viajar directamente a Australia. Lo que pensamos también es que merece mucho tiempo para recuperarse física y mentalmente. Ha sido unos agobiantes 10 años para él. Pensamos que ha sufrido un trauma irreparable en la cárcel, con el aislamiento en que se le tenía, etcétera, alejado de su familia, con muy poco contacto, y que eso se debe respetar, pero también tenemos la ilusión de que una mente tan magnífica como la de Assange, con un intelecto maravilloso, amplio, pueda recuperarse y ser utilizada a futuro para ustedes, el periodismo, ¿no? Porque obviamente se necesitan gente fuerte, gente con mucho coraje para investigar estos eventos que nos preocupan, investigar la corrupción que existe a través de nuestros gobiernos, los abusos que existen y que los ciudadanos podemos mantenerlos en raya o a raya, mantenerlos a raya.
Adriana Navarro, abogada de derechos humanos radicada en Sydney, muchísimas gracias por compartir tu tiempo esta tarde en este momento histórico.
Sí, gracias Marcia. Ahora me voy a una celebración para celebrar la libertad de Julian Assange.
Y como sabemos, Julian Assange es el fundador de WikiLeaks, que en 2010 publicó cientos de miles de documentos militares estadounidenses clasificados sobre las guerras de Washington en Afganistán e Irak, las mayores violaciones de seguridad de este tipo en la historia militar de Estados Unidos. Assange fue acusado durante la administración del expresidente Donald Trump de publicar de manera masiva estos documentos secretos estadounidenses a través de WikiLeaks, que fueron filtrados por Chelsea Manning, una ex analista de inteligencia militar estadounidense que también fue procesada en virtud de la ley de espionaje. La colección de más de 700.000 documentos incluía cables diplomáticos y relatos sobre el campo de batalla, como un video de 2007 en el que un helicóptero Apache estadounidense disparaba contra presuntos insurgentes en Irak y mataba a una docena de personas, entre ellas dos miembros del equipo de noticias de Reuters. Ese video se publicó en 2010. Assange fue arrestado por primera vez en Gran Bretaña en 2010 en virtud de una orden de detención europea, después de que las autoridades suecas dijeran que querían interrogarlo por acusaciones de delitos sexuales, que posteriormente fueron retiradas. En ese momento, el australiano huyó a la embajada de Ecuador, donde permaneció 7 años para evitar la extradición a Suecia. En 2019, lo desalojaron de la embajada y lo encarcelaron por saltarse la fianza. Desde entonces ha estado recluido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, desde donde llevó casi 5 años luchando contra una extradición a los Estados Unidos. Durante su encarcelación en la prisión de Belmarsh, Assange se casó con su pareja Stella, con quien tuvo 2 hijos, mientras se refugiaba en la embajada ecuatoriana. Pero hoy, Assange finalmente es un hombre libre. Y seguimos hablando de Assange porque su larga batalla legal estuvo plagada de hechos casi surrealistas, donde estuvieron involucrados varios gobiernos, entre ellos el de Ecuador, que le concedió asilo político en 2012 en su embajada de Londres. Pero después de un periodo tenso en el que las relaciones entre el gobierno de Quito y el fundador de WikiLeaks se deterioraron de manera significativa, luego de pasar 7 años de autoexilio en la embajada, el gobierno del país latinoamericano retiró el apoyo a Assange y dio paso a su arresto en 2019. Nuestro corresponsal en América Latina, Wilfredo Salamanca, proporciona un informe con una mirada a los eventos clave que llevaron a Ecuador a tomar esa decisión.
En 2012, cuando no prosperaba su batalla legal en el Reino Unido y su extradición a Estados Unidos parecía inminente, el fundador de WikiLeaks, el periodista australiano Julian Assange, decidió refugiarse en la embajada de Ecuador en Londres y pidió asilo político. Assange entró en la sede diplomática de Ecuador el 16 de junio y 2 meses después le fue concedido el estatus de refugiado por el gobierno del izquierdista Rafael Correa.
Pero que garanticen que no se ha extraditado a un tercer país. Nunca dio esa garantía, ni Gran Bretaña ni Suecia. Ese fue un factor fundamental para que Ecuador soberanamente otorgara el asilo al ciudadano Julian Assange.
En sus primeras declaraciones ante la prensa desde la embajada ecuatoriana, Julian Assange acusó a la administración estadounidense de atacar a la libertad de expresión. Además, denunció que la policía británica intentó entrar en la embajada y agradeció su apoyo a los países de la Alianza Bolivariana ALBA.
I ask Le pido al presidente Obama que haga lo correcto. Estados Unidos tiene que renunciar a su caza de brujas contra WikiLeaks. Estados Unidos tiene que comprometerse ante el mundo a no perseguir a periodistas por arrojar luz sobre los crímenes secretos de los poderosos.
El ciberactivista permaneció casi 7 años en la Embajada de Ecuador. Durante esos años, su relación con el gobierno ecuatoriano se fue tensando, a pesar de que en 2017 le fue concedida la nacionalidad ecuatoriana. Pero su comportamiento cada vez más extravagante se hizo incómodo para el personal diplomático ecuatoriano. Por ejemplo, jugaba al fútbol y montaba en patineta por los pasillos de la embajada, tal como lo reveló el entonces embajador Juan Falconi.
Todo este entorno hay que entenderlo, porque compartiendo ese espacio, compartiendo baños, compartiendo limitaciones, compartiendo una cocina, era obvio apenas que, y sobre todo si no se ponía buena voluntad de lado y lado, que iba a haber discrepancias, contratiempos, desacuerdos.
El cambio de gobierno en Ecuador con la llegada del izquierdista Lenín Moreno a la presidencia en 2018 jugó en contra de Azaín. El nuevo mandatario no se mostró tan tolerante con sus extravagancias y no toleró que el activismo de Azaín interfiriera en las relaciones internacionales de Ecuador, motivo por el que cortó todas sus comunicaciones con el exterior y bloqueó su acceso a Internet. En abril de 2019, el presidente Moreno anunció que Ecuador dejaba de prestar asilo político a Assange y que le retiraba la ciudadanía ecuatoriana.
Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada, mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Mientras el Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo, el señor Assange demandó en 3 instancias distintas el protocolo de convivencia. En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador. En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas.
Inmediatamente, el 11 de abril de 2019, el australiano fue detenido en la embajada ecuatoriana por la policía británica. En 2021, un tribunal de Londres emitió una orden formal de extradición a Estados Unidos para ser juzgado en virtud de la ley de espionaje. Ahora, tras conocerse la liberación del fundador de WikiLeaks, reaccionaron varias figuras políticas de América Latina. El expresidente ecuatoriano Lenín Moreno dijo que le alegra de que se haya cumplido lo ofrecido en su momento por Reino Unido, en referencia a que el australiano no fue entregado a un país donde su vida corriera peligro o fuera condenado a pena de muerte. También reaccionó el presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
Estamos muy contentos por la salida de la cárcel de Luleán. Era una cosa muy injusta. Era como tener en prisión la libertad y en especial la libertad de expresión.
En la red social X, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, transmitió felicitaciones a Assange y consideró tanto su encarcelamiento como su tortura un atentado contra la libertad de prensa a escala global. Para SBS Audio, informó Wilfredo Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Los funcionarios de salud pública de Australia dicen que a partir de la próxima semana los adultos podrán acceder a los cigarrillos electrónicos sin receta a través de las farmacias. Este es el resultado del acuerdo del gobierno federal con el Partido de los Verdes, acordado para despejar el camino y facilitar la aprobación del proyecto de ley en el Senado. Pero los farmacéuticos están preocupados y dicen que no fueron notificados del cambio. Por un lado, la legislación elimina el requisito que forzaba a los adultos a obtener una receta de sus médicos para comprar los dispositivos y, por el otro, prohíbe las ventas fuera de las farmacias. También restringe las opciones de sabor y exige que el empaquetado sea genérico. El líder de los verdes, Adam Bandt, dice que los cambios logran un buen equilibrio.
The Greens have struck the right balance in ensuring that
los verdes han logrado el equilibrio adecuado para que comprar un dispositivo para vapear no sea un delito y que los vaporizadores no estén al alcance de los niños. Eso es lo más importante, señalaba Bandt. El presidente de la Asociación Médica Australiana, Steve Robson, está de acuerdo.
El compromiso que se ha alcanzado entre el gobierno y los Greens es un sensible compromiso.
El acuerdo alcanzado entre el gobierno y los verdes es sensato y opino que es en una situación como esta no podemos no hacer nada porque no podemos lograr una situación perfecta. Las reformas siguen siendo buenas porque protegen a la próxima generación y eso es de qué se trata, decía Robson. Pero el vicepresidente del gremio de las farmacias, Anthony Tassone, dice que la medida los tomó por sorpresa.
The pharmacy guild and the pharmacy profession learnt of the full details of this secret deal between the Labor government and the Greens yesterday.
El gremio de farmacias y los farmacéuticos se enteraron de los detalles de este acuerdo secreto entre el gobierno laborista y los verdes recién el lunes y a través de un comunicado de prensa de los verdes. Quedamos atónitos con la noticia porque no podemos entender por qué no fuimos invitados a participar en la conversación sobre este tema tan importante que nos afecta, cuestionaba el vicepresidente del gremio de las farmacias. Y si bien se necesitan reformas en materia de la práctica de vapear, Tassone dice que esta no es la solución.
We welcome any initiatives that are going to reduce the likelihood of having vapes in the hands of kids and teenagers.
Aplaudimos cualquier iniciativa que vaya a reducir la probabilidad de tener vaporizadores en manos de niños y adolescentes, porque existen serios problemas de salud y es un flagelo para nuestra sociedad. Poder obtener los dispositivos sin receta a través de farmacias, donde estos productos aún no son considerados verdaderos productos terapéuticos por un regulador de medicamentos, no es la solución, agregaba Tassone. Sinilia Radivojevic, embajadora del Consejo del Cáncer e intermediaria entre el Parlamento de Nueva Gales del Sur y el Consejo, dio el visto bueno al anuncio del gobierno, pero admitió que la legislación está muy lejos de ser perfecta.
En una parte, estas medidas son gracias al Consejo del Cáncer. Nosotros empezamos una campaña cuando fueron las elecciones estatales, y era de hablar con cada uno de los candidatos en ese momento para que tomaran medidas y regulaciones con respecto a estos vaporizadores y especialmente en los jóvenes. De ahí esto se escaló y llegó hasta el gobierno federal. Entonces, para nosotros sí, por un lado es hemos ganado y hemos conseguido algo, que se ponga unas regulaciones. Por una parte, bueno, están haciendo algo, porque hasta el momento se estaba vendiendo en cualquier lugar, en cualquier petrol station, en cualquier negocio estaban vendiendo, especialmente en el área del West, que es la área donde yo he trabajado con los miembros del Parlamento del Gobierno Estatal.
Está hablando de Nueva Gales del Sur.
Sí, estamos hablando del Gobierno Estatal. Y eso es lo que ha escalado hasta el Gobierno Federal. Entonces, en cierta medida, sí hemos logrado que hagan una legislación. Que no es la perfecta, quizás, pero por algo hay que empezar. O sea, luego tú sabes, cuando se hacen nuevas legislaciones, vienen los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo, y luego se pueden ir ajustando.
¿Cuál sería la situación ideal para el Consejo de Cáncer?
Bueno, la situación ideal es que no se debiera de vender. Es como decir, hablar del tabaco, pero tiene que haber un control. O sea, no le podemos prohibir a las personas, porque eso es una decisión personal, lo que tú quieres hacer con tu cuerpo, ¿no? Pero sí tiene que haber una legislación seria con respecto a los menores de edad, que es lo que ya estamos en este momento. O sea, se supone que los jóvenes menores de 18 años no pueden comprarlo. Sí. Entonces, por ese lado ya estamos logrando algo. No se le puede prohibir a las personas adultas, cada uno es propio de su cuerpo y puede hacer lo que, como decimos, bueno, lo que quiera. Pero también tenemos que dar una información y es educar, que es lo que el gobierno en estos momentos todavía no está haciendo.
Claro, porque ha surgido pruebas, evidencia de los efectos a corto plazo del vapeo, ¿no?, en la salud. ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios dañinos de la adicción a los cigarrillos electrónicos?
La adicción es exactamente, y es un poco parecida a la adicción de la nicotina, pero tenemos el problema de que con el vaping o el vapeo, como le quieran llamar, no se sabe lo que se están consumiendo porque están poniendo diferentes químicos. Entonces, ha habido un aumento en cáncer en los jóvenes y se teme, o sea, cáncer al pulmón, hay aumentos y hay muchos casos que vienen de consecuencia de que la persona ha estado consumiendo vaping por un periodo de tiempo. Entonces, eso es lo que cáncer, y nosotros los que trabajamos en activismo para que el gobierno haga reformas y esas cosas, pues es lo que hemos pedido, o sea, que haya un control, pero también tiene que haber una educación. Y eso es lo que no está pasando y lo que vamos a seguir. Pero como te digo, de momento el gobierno ha tomado una decisión que es pasar una ley de ban para a partir ya muy pronto, que va a haber que en el camino ir arreglándola como todas las leyes que se implementan, ¿no? Van a haber cambios. Ahora, de momento, pues es lo que hay. O sea, Yo entiendo que las farmacias va a lo mejor quitar tiempo para cuando las personas van enfermos de diabetes o lo que sea, buscar sus medicinas y todas esas cosas. Poner esto del vaping ahí, pues no sé si será lo más aceptado, pero es lo que ha decidido de momento el gobierno federal.
Los estudios Sinilia han demostrado que los jóvenes que prueban los cigarrillos electrónicos tienen 3 veces más probabilidades de comenzar a fumar que aquellos que nunca han vapeado.
Sí, la razón es, volvemos a lo mismo, porque no hay ningún control en lo que se está consumiendo. Tú vas, como yo le explicaba cuando las elecciones al señor este, al tribu que él luego ganó por Cabramata, y él ha sido parte, en el gobierno estatal, ha sido parte del comité para analizar esto del vaping. Y yo le explicaba a él, le digo, mira, si tú miras en este negocio que no venden cigarrillos, venden de toda, pero te están vendiendo vaping. ¿Qué es lo que contiene el vaping que están vendiendo? ¿Los sabores, eso? ¿Con qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? O sea, no hay información en absoluto. Claro. Esa es la razón, que se está ingestando o se están inhalando productos que son químicos, que afectan a la salud y en los jóvenes además, y los afecta, o sea, no sabemos lo que hay.
Y con respecto a la comunidad hispana, ¿cómo ves la situación y la adicción a estos vaporizadores?
Bueno, no creo que en la comunidad, en los hispanos, o sea, he visto y he podido, pero no es una gran mayoría como en otras comunidades que están más expuestas, como son las comunidades libanesas, como son las vietnamitas, o quizás porque además somos menos con respecto a población. Creo que no es tanto, o sea,
definitivamente entiendo, es anecdótica la información que me puedes dar. En términos de la sociedad en general, ¿no? ¿El Consejo de Cáncer ha identificado a ciertos grupos de las comunidades multiculturales que están teniendo problemas o luchando para ayudar a sus miembros con la adicción a los cigarrillos electrónicos?
Yo pienso que más es en los australianos en general, en los jóvenes, es donde más se está viendo mucho más fuerte que en las comunidades étnicas. Las comunidades étnicas se ve más en la gente de, ya te vuelvo a repetir, de Middle East, asiáticos, más que, por ejemplo, gente hispanos.
Finalmente, Sinilia, ¿cuál sería la situación, qué es lo que está buscando el Consejo del Cáncer para mejorar la situación en Australia?
Se está pidiendo, en primer lugar, que las regulaciones con respecto a que el consumo no sea en los menores. Segundo, de que se haya una información completa, qué es lo que contiene lo que se está consumiendo y que Si es determinado que la persona tenga un tratamiento por parte, o sea, lo pueda usar porque el médico lo determina de que eso le va a ayudar para dejar de fumar, cosa que hasta el momento nosotros no hemos visto que eso sea algo que realmente ayuda a aquellas personas para dejar de fumar, al contrario. En los jóvenes, especialmente en los colegios, en los high schools, donde más ha habido un aumento. O sea, está bien que si los médicos dicen, mira, necesitamos que esta persona lo consuma, pero tenemos que saber qué es lo que está consumiendo, qué es lo que se le está dando, ¿me entiendes? O sea, regulado, no es algo que sea como en estos momentos que lo compras y no sabes lo que están consumiendo, tiene distintos flavors, qué es lo que ponen para darle los flavors. O sea, ¿qué químicos está usando?
Cinilia Radivojevic, embajadora del Consejo del Cáncer e intermediaria entre el Parlamento de Nueva Gales del Sur y el Consejo del Cáncer. Muchísimas gracias por hablar con SBS Audio Australia en Español.
Gracias. Gracias a ti.
Estás escuchando SBS Audio. Abrimos ahora un espacio para hablar de la Copa América y la Eurocopa, con nuestro compañero Carlos Colina y desde Estados Unidos, nuestro experto en fútbol, Sergio Levinsky.
Hablemos de fútbol.
Así es, Marcia, y ya por supuesto tenemos en la línea a nuestro corresponsal Sergio Levinsky, que está por supuesto cubriendo la Copa América en este especial que tiene SBS Audio Australia en Español de este torneo continental. Sergio Levinsky, muy buenas tardes, noches allá en Estados Unidos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Aquí estamos todavía en el estadio MetLife, un estadio que ya de a poquito va quedando sin gente, sin nadie, que ha estado repleto con 81.000 personas viendo este clásico del fútbol sudamericano entre Argentina y Chile, ¿no? Definido sobre la hora prácticamente con gol de Lautaro Martínez. Un partido muy duro, realmente muy duro, Carlos. O sea, hasta el final estaba empatado y parecía que así terminaba, ¿no? Y llegó el gol de Lautaro Martínez a 2 minutos del final.
Bueno, minuto 88, pero un partido intenso y un partido en el que parecía que Chile había encontrado respuestas para una Argentina que es favorita en este torneo, ¿no?
Sí, un Chile que planteó muy bien el partido, además sorprendió con casi 3 delanteros, con Alexis Sánchez por detrás de 2 delanteros, uno de ellos Eduardo Vargas con realmente muchísima experiencia y el otro Dávila que realmente pinta muy bien. Es decir, que yo creo que Chile si sigue trabajando así, dentro de poco va a ser un rival muy complicado. Ya le había hecho partido a Francia en París en un amistoso y ahora le hace partido a Argentina, los 2 finalistas del Mundial, ¿no? Así que realmente muy complicado, un equipo que no le dejó trabajar a Argentina, no le dejó tener la pelota bien, que marcó, vino un Messi que estaba algo lesionado, nos enteramos después del partido, tiene un problema en el cuádriceps Messi, pero jugó muy parado, realmente muy parado, y hasta que no hizo los cambios sobre el final Scaloni, al poner 2 de los jugadores que mejor están, que Di María y Lautaro Martínez, porque realmente Nico González y Julián Álvarez no anduvieron bien esta noche frente a Chile, recién ahí Argentina empezó a tener más fuerza en los últimos minutos y acercarse más al arco de Chile, y hay que decir también que Dibu Martínez, el gran arquero argentino protagonista del Mundial, tapó 2 muy duras frente a Chile, ¿no? 2 situaciones que fueron los 2 remates de media distancia, pero estuvo ahí Dibu Martínez, porque si no Argentina hasta pudo haber perdido el partido.
Bueno, ahí está el partido Argentina-Chile 1-0. El otro partido que también quedó 1-0 fue Canadá-Perú, un Perú que se esperaba muchísimo más, aunque le expulsaron a un jugador comenzando la segunda parte y Canadá solo pudo hacer el gol ya cuando Perú tenía 10 jugadores.
Sí, efectivamente. Bueno, Perú perdió a Miguel Araujo, que es un jugador importante, de mucha trayectoria. Así que Perú ha andado con mucha mala suerte con los defensores, ¿no? Se lesionó Callens, se lesionó Advíncula, le pulsaron a Araujo. O sea, llega al partido con Argentina realmente mal, con muchos problemas. Te cuento que, bueno, Perú todavía tiene una mínima chance, le tienen que ganar a Argentina y esperar el otro resultado entre Canadá y Chile. Pero acaba de decir Lionel Scaloni en la conferencia de prensa post partido que contra Perú Argentina va a jugar con aquellos que hasta ahora no tuvieron la chance durante la Copa. Es decir, Argentina lleva 3 puntos sobre 3 que faltan jugarse al segundo, que es Canadá, o sea que prácticamente Argentina está no solo clasificada, sino primera en el grupo, y por eso Scaloni decidió esta situación, ¿no?, de poner esos jugadores. Yo no sé si no van a protestar Chile y Canadá, especialmente Chile, con esta situación de que Argentina frente a Perú no coloque su mejor equipo. Pero bueno, Argentina piensa en Argentina, lógicamente, y si los jugadores pueden tener un descanso de casi una semana hasta cuarto de final, llegará muy fortalecido a ese partido, ¿no?
Bueno, fantástico lo que está sucediendo en la Copa América y este cubrimiento especial que estamos haciendo. Y vamos a cambiar de tema, Sergio, y nos vamos para Europa porque continúa, por supuesto, la Eurocopa, hoy con también resultados bastante discretos. Holanda, obviamente, una de las menos favorecidas al perder su partido. Francia empata contra Polonia. Estados Unidos, otro que también pasa raspando con un empate. ¿Cómo estás viendo esta última fecha en Eurocopa, Sergio?
Bueno, sí, tal como decías, Carlos, una Eurocopa bastante decepcionante para muchas potencias, ¿no? Se salvan muy pocos. Realmente los equipos que se están salvando hasta ahora son Alemania y España, que son los dos claramente superiores, y después muy poco más, ¿no? Uno piensa en Inglaterra clasificándose con 5 puntos sobre 9, con 2 empates de 3 partidos jugados y ganando 1-0 apenas a Serbia en el debut, realmente muy flojo. Otro 0-0 en el caso de este mismo día, ¿no?, empatando con Eslovenia. Realmente algo inesperado. Francia, que le había ganado claramente a Polonia en el Mundial, y aquí apenas pudo empatar 1-1 con 2 penales, uno de Mbappé y otro de Lewandowski, por ejemplo. Francia también pasa, pero realmente sin convencer, en segundo partido ya que lo comience, y mencionamos a Holanda, que perdió frente a Austria 3-2, una Austria que le hizo partido a Francia, después le gana a Holanda. Es decir, Austria es una de las sorpresas agradables del torneo, y hay que mencionar también a Suiza como otra de las sorpresas en el grupo de Alemania. Estuvo a minutos de ganar a Alemania, que es el local en esta Eurocopa, así que Austria y Suiza son dos de las grandes sorpresas a favor, pero después Dinamarca, Bélgica, Inglaterra, incluso Francia, Holanda, realmente muy mal, muy decepcionante, ¿no? Así que es una Eurocopa un poco extraña, que claro, lo que pasa en la Eurocopa, Carlos, es que la mayoría de los equipos pasan de rueda igual, porque pasan los mejores terceros también. Entonces, en algunos casos, hay terceros que realmente no jugaron bien, pero pasan por una cuestión de haber sacado más puntos que los otros. La gran decepción, la gran tristeza también, se puede decir que hasta este momento es Croacia. Croacia se ha quedado afuera de todo porque apenas ha sacado un par de puntos y tiene una diferencia de gol muy mala, y es muy triste que un jugador como Luka Modric se despida así de la selección croata, ¿no? Porque prácticamente por la edad que tiene, 39 años, para Modric este fue su último gran torneo y acaso su último partido ya con la selección croata. Así que es triste que haya terminado así, pero bueno, Croacia está en una etapa evidentemente de baja, con sus grandes figuras yéndose. El caso de Rakitic antes, que no juega más, ahora pasa con Luka Modric. Bueno, vamos a ver cómo se refunda un poco este equipo croata, que había sido protagonista desde que empezó a jugar internacionalmente en Francia en 98, estuvo presente siempre en los grandes torneos, ¿no?
Bueno, y de pronto una de las últimas oportunidades para Modric. Y me gustaría hablar contigo finalmente, Sergio, de España, que es el equipo, por supuesto, que nos interesa aquí en SBS Australia en Español, y es el hecho de la superioridad que ha mostrado, como bien lo indicas, dos equipos de pronto son los máximos exponentes en esta edición de la Eurocopa 2024, uno Alemania y el 2 España, pero con una selección muy joven, con una selección que también está dando mucho que hablar y con un potencial inmenso como uno de los mejores equipos en este momento del mundo.
Sí, sin ninguna duda, Carlos. España es una grata sorpresa de verla jugar tan bien después de aquel equipo que tuvo en Sudáfrica 2010, que ganó 2 Eurocopas y un Mundial consecutivos entre 2008 y 2012. Ahora otra vez parece refundarse y jugar otra vez muy parecido con un entrenador como De La Fuente, que venía de los juveniles y que le dieron la posibilidad de dirigir a los mayores, y está logrando no solamente jugar bien, sino que hacerlo con algo que poco abunda en el mundo del fútbol, que son los extremos, ¿no? Está jugando con 2 extremos muy jóvenes, con muy prometedores, jugadores, como es el caso de Lamine Yamal, de apenas 16 años del Barcelona, y Nico Williams, el gran delantero Atlético de Bilbao, ¿no? Los dos están marcando realmente una etapa muy, muy bien la selección española en prácticamente todas las líneas, con un andar muy seguro que dejó totalmente de fuera aquella idea de la furia, ¿no? Que se decía en los años 60, 70, porque metían, corrían, pero jugaban muy poco. Hoy es la roja, ya no es más la furia, porque es una selección que toca, que juega, que tiene muchos jugadores hábiles, con muy buen pie, como Fabián Ruiz, por ejemplo, como Merino, los jugadores del Real Sociedad, que realmente se están destacando, Oyarzábal, tiene muchos jugadores y muchos recambios España también, así que es una de las grandes candidatas a ganar la Eurocopa. Lo que ocurre, Carlos, es que Alemania y España, todo indica que se cruzan en cuartos de final, o sea que ahí se van a tener que eliminar, ¿no? O sea, si las dos pasan en octavos se tienen que enfrentar, y es una pena para la Eurocopa que estos dos equipos no lleguen a la final.
Sí, bueno, estamos pendientes de lo que suceda entonces en esta próxima jornada. Sergio Levinsky desde Estados Unidos y cubriendo para nosotros también la Copa América. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
Por favor, un placer, Carlos. Un abrazo, hasta la próxima.
Bueno, ahí estaba Sergio Levinsky y con la información desde Estados Unidos. Y recuerda que vas a escuchar todos los resultados de Copa América de aquí hasta que termine exclusivamente con Sergio Levinsky.
Muchísimas gracias, Carlos, Colina y Sergio Levinsky. Y así llegamos al final de SBS Audio Australia en Español. Recuerda que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet en sbs.com.au/Spanish y también por la aplicación SBS Audio. No te olvides que también nos puedes seguir en Facebook y en Instagram. Búscanos bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Gracias por tu compañía. Hasta pronto.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.